Cambio de asunto, fue vendido Isagen, el 57% que tenía el gobierno en esta, una de las grandes generadoras de energía de Colombia, por 6,9 billones, es decir, 6 billones 900 mil millones de pesos, a esta compañía Brookfield Asset Management. Y por supuesto ha habido algunas protestas, ha habido sectores que están en contra de lo sucedido. Pero Pablo Bustos, el presidente de la red de veedurías, le ha pedido o les ha pedido a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que lleven adelante todas las actuaciones a que haya lugar, porque se queja de lo que ha hecho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de las determinaciones que ha tomado él con respecto a la venta de Isagen. Hay que recordar que además solamente se presentó un proponente, este grupo Brookfield, que los demás se retiraron, y dice el señor Bustos que aquí puede haber algo extraño y que hay que investigarlo. Incluso ha señalado que la venta de Isagen es comparable con la pérdida de Panamá. El Istmo se perdió creo que en 1903, cuando terminó después en manos de Estados Unidos, porque Panamá era parte de Colombia. No sé si el señor Bustos, pero me temo que sí, en ese sentido está exagerado. La pregunta aquí, se la hago al senador Robledo, es ¿hay lugar a esta solicitud, hay lugar a esta queja ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría? ¿Hay lugar también a que en algunos medios de comunicación como Semana.com se diga que este puede ser el segundo dragacol de Mauricio Cárdenas, un escándalo al que fue vinculado en su momento el doctor Cárdenas, o ahí se está exagerando? Senador Robledo.
Yo la primera vez que oí que le cabía una investigación a este proceso fue ayer por la mañana, si no estoy mal, lo oí en RCN, de algún analista juicioso de esta empresa, que dijo una cosa que es más o menos obvia. Dijo, las autoridades deberían investigar qué es lo que ha pasado. Es que si esto no se investiga, entonces yo pregunto qué se investiga. O sea, fíjense ustedes el tipo de cosas. Todo este negocio, que es un negocio absurdo desde el principio, pero bueno, quitemos la parte de la decisión de vender. Circunscribámonos al tema de la venta y en cuánto vendieron. Entonces miren ustedes, se inventan una subasta que se tasa con un precio mínimo, que es por supuesto un precio de base para que en la puja suba. Y resulta que nunca aparecen quienes pujen, aparece uno solo y se vende por el precio base. O sea que es evidente el detrimento patrimonial que advirtió el señor procurador, le dijo al presidente Santos, le dijo, le advierto que lo que van a hacer puede generar la pérdida patrimonial más grande de la historia del país. Si eso no es digno de ser investigado, ¿por qué no apareció, voy a hacer preguntas, un segundo oferente? ¿Por qué se le dijo al país que los señores de Colbún habían dicho que participaban, y esta es la hora en que nadie ha podido mostrar un documento que diga que ellos tomaron la decisión de participar, y en mis investigaciones lo único que he podido encontrar es que ellos dicen estamos pensando en participar? ¿Por qué esa subasta no tenía una cláusula que dijera que si solo aparece uno se suspende la subasta? Si estamos hablando de hechos ciertos.
El gobierno sacó un decreto ahora en diciembre diciendo que
podía haber de uno, exactamente.
Es una contradicción.
Pues, pero además nos asomamos, ¿y quiénes son los señores que terminaron comprando? Son unos señores acusados de gravísimos hechos de corrupción en el Brasil. Hoy alguna cadena colega de esta publicó media hora de una entrevista con una persona importante de la justicia brasileña en donde les hace acusaciones gravísimas de corrupción. En Estados Unidos hay analistas que dicen que esta es gente que tienen una caja negra su información, que es imposible saber qué es lo que hacen, y que le recomiendan a la gente que invierta. Y además varios de sus jefes son exfuncionarios del gobierno de Tony Blair, que sabemos que terminó convertido el señor Tony Blair en un intrigante internacional moviendo grandes negocios a escala global, que en Colombia estuvo a las escondidas promoviendo negocios con las mineras del escándalo de Greystar. ¿Sí? O sea, si eso no genera razones para investigar, aquí se hizo la pregunta, ¿hubo una colusión? O sea, hubo un acuerdo previo para que solo apareciera un oferente. Pero además les doy este dato. Miren estas fechas, que son escalofriantes, del desespero con el que esto se hace. 21 de diciembre, el Consejo de Ministros en plena Navidad, ¿no? La semana de la Navidad. 21 de diciembre el Consejo de Ministros dice que acepta la nueva valoración de Isagen. 22 de diciembre, el otro día, el presidente de la República saca un decreto diciendo que ese es el precio. 23 de diciembre, el ministro de Hacienda anuncia que va a haber subasta y que será el 13 de enero. Todo cuando la justicia está cerrada. Todo cuando los colombianos estamos distraídos en otras cosas. Se le dice al país que los de Colbún iban a participar y esto no lo ha aprobado el gobierno nacional, no lo ha aprobado nadie. Entonces yo sí digo, si eso no le cabe en todas las investigaciones, es más, yo estoy esperando que el procurador algo diga al respecto, porque la advertencia fue perentoria. Y ojo con esta otra, yo personalmente le pedí al contralor que le hiciera un control de advertencia a este tema, y qué me dice el señor procurador, que por una determinación de la Corte Constitucional le quedó prohibido hacer controles previos. Y ojo, me dice alguien, no tengo la certeza, que esa exigencia de la Corte Constitucional tiene que ver con una acción del gobierno nacional buscando paralizar las acciones de control previo. Entonces, bueno, si esto, repito, no da para investigar, que se investiga.
Una cosa que sí es clara en relación con lo que usted dice, el 8 de enero estoy viendo en el web de Colbún, la compañía desmiente al gobierno en sus comunicados de prensa en cuanto a la participación en el proceso, en relación con el comunicado del gobierno nacional del día 20, dice aquí 29 de diciembre. Entonces, el Colbún le mandó una carta al superintendente Hernán López diciéndole, mire, yo nunca he participado, y si le sube el 21% del precio, yo no voy a participar, así esté precalificado. Ese documento está colgado en el sitio web del supuesto fantasma segundo frente.
Yo lo envié desde hace días por internet, ese documento de Colbún, por eso digo lo que estoy diciendo.
Y hay un desmentido concreto al gobierno en ese sentido.
No, mire, independientemente de las investigaciones que ojalá se den, aunque en este país se anuncian investigaciones y nunca sucede nada, jamás sucede nada. Mire el tema de Dragacol.
¿La fiscalía ya viene?
No, pero mire solo el tema de Dragacol, en qué base, cuánto gobierno de Pastrana, y no pasó nada, y ahí sale una decisión del Consejo de Estado y tampoco va a pasar nada.
Estoy esperando un archivo de la investigación por parte del fiscal general en cualquier momento, espera y verá.
Por eso.
Nos ponemos aquí.
Entonces, lo que sí es importante es entender que el efecto de pérdida de soberanía energética es inmenso. El gobierno colombiano se queda con un instrumento, se queda sin un instrumento para, en términos claros, con un mundo que está cambiando por cuenta del cambio climático, se queda sin instrumentos para hacer proyectos energéticos que el sector privado no quiere hacer. Quedamos en manos totalmente del sector privado. La próxima vez que vayamos a hacer una presa que el sector privado no quiera hacer, pues nos toca pagarles lo que ellos quieran para hacerlo, para tener energía. Y les doy un ejemplo, Hidrosogamoso no se hace, que además, si hoy no estuviera Hidrosogamoso, estaríamos en apagón. Amoyá no se hace, si no está Isagen. Ninguna de las dos daba cierre financiero, pero nosotros sabíamos que venía una crisis energética y tocó que Isagen las hiciera, y el cierre financiero se hizo por muchísimo menos de lo que los privados dijeron que lo hacían. La diferencia fueron casi 6 puntos de costo financiero en ese sentido. Entonces, puede que no se pierda lo mismo que Panamá, pero sí perdemos un instrumento estratégico de política energética y quedamos absolutamente en manos de un sector privado que obviamente va a maximizar las oportunidades que le está dando el actual gobierno a ellos, acabando con ese instrumento.
Yo pregunto una cosa, si está tan mal el panorama internacional, hay tanta devaluación, ¿por qué no le vendimos esta empresa a los colombianos? Con una bolsa tan pequeña como la nuestra, cada vez reduciéndose, la perspectiva adicional al riesgo energético es que esta acción salga del mercado a muy corto plazo y se vuelve un activo en control de unas sociedades en Barbados, y por lo menos los que creemos en el capitalismo democrático y creemos que la propiedad de las acciones a través de mercados bursátiles transparentes son un elemento importante de crecimiento económico y de creación de riqueza, ¿por qué el gobierno no pudo ofrecer eso en pesos a unos colombianos que de pronto sí les interesaba? Porque nunca se consideró democratizar y recoger esos dineros, o posiblemente muchísimo más dineros con puja de millones de colombianos, como fue exitosamente logrado en su momento con Ecopetrol. Claro, el ambiente de Irán está malo porque la acción de Ecopetrol ha perdido, pero yo creo que el mercado bursátil, yo prefiero tener 1000 dueños a tener un solo dueño de este activo estratégico. Y le agrego a la mesa una cosa, Isagen no solo controla la energía eléctrica, Isagen controla el agua. y el futuro del mundo son las guerras del agua. Y esta es una empresa que tiene 8 represas situadas en algunas de las zonas de mayor hidrología del mundo. Entonces no solamente pensemos en un mundo donde la energía ya no se genera con agua, sino que lo valioso es guardar el agua. Pues eso ya no es nuestro.
Doctor Gómez Méndez, usted ha sido profesor de Derecho, fiscal general de la Nación, es lo que podría uno llamar sin ningún tipo de recato un jurista. ¿A usted le parece que esto de Isagen sea justa, derecho, por lo menos desde su mirada? ¿Usted cree que eso se hizo bien o usted levanta una ceja cuando piensa en todo
pues,
lo que pasó?
Digamos que hay dos maneras de ver el problema, el tema de la decisión política, si fue correcta o no fue correcta. Y el tema de si detrás de esa decisión política, pues, pudo haber situaciones irregulares. Son las dos maneras como hay que afrontar el problema, Juan Carlos. Pero yo antes tengo que hacer, digamos, dos precisiones frente a la mesa y frente a los oyentes. Antes que todo, quisiera hacer una aclaración sobre el tema del control previo. La verdad, el tema del control previo no fue que el gobierno buscara la eliminación del control previo, senador Robledo. El control previo de la Contraloría fue el que generó la gran corrupción de la Contraloría. Y por eso fue que en la Constituyente se dio el debate de eliminar el control previo. Allá estaban, entre otros, Alfonso Palacio Rudas, porque el control previo de la Contraloría que se prestaba para que los auditores de la se convirtieran en coadministradores, para que los auditores de la Contraloría cobraran para poder firmar los cheques. Eso fue una decisión, eso fue un debate que dio el país. No sé si eso era lo correcto o no lo era, pero eso es un tema de Constitución.
No. Sí, me permite.
Claro, senador.
No, tal vez no precisé bien lo que dice el Contralor. Es verdad que eso está en la Constitución, pero aquí se venían haciendo controles de advertencia. Y había una discusión si eso era control previo o no era control previo. Entonces el gobierno logra una acción para que la Corte Constitucional, de manera precisa, advierta que tampoco debe haber los controles de advertencia. Eso es lo que me dice a mí el Contralor. Es a eso a lo que yo me refería. Ya es una discusión jurídica.
Porque
pero el punto interesante es que el Contralor va a tener que opinar ahora.
No, y tiene que abrir una investigación.
Claro, ya lo digo. Pero eso es otra cosa. Sí. Pero, ¿por qué? Porque yo insisto mucho en lo que fue el antecedente de esto. Es que los Contralores acá se volvían los grandes dueños del país por cuenta de esto. No quiero recordar, porque hay personas ya muertas, de las que fueron incluso condenadas por la Corte Suprema de Justicia por lo que era la vagabundería de la Contraloría, los auditores de la Contraloría, en donde los contralores participaban, en donde extorsionaban a los gobiernos,
Este no es el caso. Hay unas preocupaciones sobre el precio.
Bueno,
¿Se vendió regalado o no se vendió regalado?
No, eso es otra. De eso vamos a hablar, pero es que a mí no me pueden impedir que yo haga aquí, cuando hay consideraciones de orden jurídico, que haga esas consideraciones de orden jurídico. Bueno, lo otro es, quiero responderle, él no me ha mencionado expresamente, pero yo sé que se está dirigiendo a mí, el doctor Francisco Santos, sobre el tema de Dragacol, porque yo era el fiscal cuando el tema de Dragacol, y no es verdad que no haya pasado nada. Allí hubo varias personas que fueron procesadas. Hubo incluso un político importante que fue procesado. El doctor Mauricio Cárdenas fue procesado. Él se le adelantó una investigación con indagatoria, y el fiscal del caso, en su momento, el fiscal del caso, no el fiscal general, pero desde luego yo avalé esa decisión, el fiscal del caso, con base en las pruebas, y yo mantengo esa decisión, algún día se la hago llegar, encontró argumentos jurídicos para que, desde el punto de vista penal, no hubiera mérito para procesarlo. Esa fue la razón de esa decisión. Segunda aclaración para los oyentes, por franqueza con ellos, y veo que vamos a cerrar, yo participé inicialmente como ministro de Justicia de una decisión inicial que se llevó al Consejo de Ministros sobre el tema del Isagen. Y en ese momento, el Consejo de Ministros, yo hice parte del Consejo de Ministros, avaló la decisión sobre la base de que era una subasta. Y en ese momento habría pues unas consideraciones distintas, pero no quiero eludir que yo participé en esa decisión inicial. Lo que ha pasado después, yo veo que hay unas inquietudes en las cuales muchos sectores de la ciudadanía tienen toda la razón. Hay inquietudes que deben ser respondidas desde luego, por las cuales una subasta terminó convertida en una decisión de oferente único. Eso habrá que explicarlo. Habrá que explicarlo por qué. Habrá que explicar por qué, como lo oí ya también de un fiscal del Brasil, la firma pues que se quedó con la compañía que se quedó con esto, entiendo que tiene una investigación por un soborno aceptado de $1,000,000 a agentes estatales por un negocio en el Brasil. Habrá que explicar sobre el precio en sí, de manera que yo no quiero ni eludir que participé en esta decisión política inicial. Ahora, que se hagan las investigaciones. Yo distinguiría entre lo que es la decisión política, es una decisión política que debe ser evaluada. Entiendo, el senador Robledo me aclarará si eso fue así o no, que esto se debatió en el plan de desarrollo, que en el plan de desarrollo se mencionó. Me preocupa que parlamentarios que en ese momento no dijeron nada, después a última hora resultaran oponiéndose. A mí no me deja satisfecho el hecho de que esto se haya hecho contra la opinión pues mayoritaria de sectores importantes de la clase política y de la opinión nacional.
Ya, 8:02 p.m, ya volvemos.
Usted escucha Voces RC.